noticias, cultura, arte y entretenimiento. Radio UMH.
Que establece la regulación de las ordenanzas universitarias. ética, ¿no? En las premisas de trabajo, sí. Por lo menos en el último segundo elegimos al representante de esta mesa, así que por lo menos pues están intentando reactivar estos órganos. Ya veremos qué pasa con el CEU. En un momento solo tuvimos uno el 9 de octubre y bueno, estamos ahí expectantes, trabajando en un reglamento interno del CEU también para poder regularlo mejor.
Muy bien, bueno, seamos optimistas.
Y nada, pues damos las gracias, la verdad es que nos ha salido el delegado general de estudiantes de la UNH por atendernos en esta mañana.
Gracias, gracias.
Pasamos ahora a hablar con el siguiente entrevistado, el jefe del Servicio de Calidad de la UMH, David Ionesky. Y además, al acabar este programa, a las 12 en punto, va a dar una charla en estas jornadas titulada La garantía de la calidad y el papel del estudiante en los procesos de calidad. Buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenos días.
Bueno, para quien no conozca el Servicio de Calidad de la UMH, ¿de qué se trata? ¿Qué acciones se llevan a cabo?
Bueno, pues fundamentalmente lo que hacemos es implantar lo que es la política de calidad de la Universidad Miguel Hernández a través de la puesta en marcha de los planes de calidad de investigación, docencia e investigación. ¿Sí? Pero bueno, entonces, para que sea más claro, lo que ayudamos es a otros, bueno, a todos los miembros de la universidad y otros órganos y servicios a hacer las cosas bien, a ayudarles a mejorar.
Muy bien. Y bueno, las encuestas de calidad son una herramienta muy interesante que se lleva a cabo desde ahí, desde el Servicio de Calidad. Y además se pueden realizar online en el acceso identificado en el apartado cuestionarios hasta el 12 de enero. ¿Para qué sirven exactamente para la gente que no las conoce?
Bueno, pues fundamentalmente sirven para mejorar. O sea, nos ayudan a saber qué cosas se están haciendo bien. Y concretamente, pues para los títulos, pues es una herramienta fundamental para la acreditación de los títulos, para seguimentar los títulos. También hay incentivos asociados a departamentos, aquellos departamentos que tienen encuestas contestadas o tienen unos incentivos económicos, en los planes de mejora de los títulos, también para la retención de profesores, o sea que básicamente para todo, o sea, nos ayuda a conocer qué es lo que estamos haciendo bien y dónde hay que reforzar.
Muy bien, y bueno, cuando a lo mejor se producen incidencias, quejas de los alumnos, de sus profesores, ¿qué medidas se toman? ¿Hay diferentes tipos de sanciones dependiendo de la gravedad del asunto?
Bueno, las quejas nos suelen llegar por el buzón de sugerencias o por sede electrónica, y nosotros lo que hacemos es lo remitimos al responsable de ese detectado, ¿no? De ese alumno, se ha remitido la queja. Pero no, ahí nosotros no tenemos capacidad de sancionar ahí, simplemente eso es la normativa universitaria que toque.
De acuerdo. Y bueno, ¿cree que los alumnos son conscientes de la importancia que tiene su opinión con estas encuestas?
No, yo creo que los alumnos no saben la importancia que tienen, y de hecho por eso no le contestan tampoco. De hecho, pues nos hemos dado cuenta de ese fallo, ¿no? Y estamos intentando realizar acciones para mejorar eso, pues. Hemos hecho un pequeño vídeo promocional,
de hecho, lo sí.
Que nos habéis ayudado vosotros desde el Servicio de Comunicación. Queremos hacer todas las ideas informativas. Queremos reforzar sobre todo que se den cuenta que es importante conocer su opinión.
Claro, es que no saben a lo mejor el por qué es tan valioso, ¿no? Que de esa forma pueden ayudar a que las cosas vayan cambiando los aspectos que quieran mejorar, ¿verdad?
Sí, fundamentalmente es eso. Yo creo que no contestan por eso, porque no saben la repercusión que tiene. Y ahí estamos, pero bueno, haciendo un esfuerzo importante en reforzar eso.
Muy bien, y ya para acabar, ¿quién pueda tener alguna duda o queja? ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Pues bueno, pues desde la página web del servicio, por teléfono, o directamente pueden venir también a visitarnos, que estamos en el edificio rectorado en la primera planta, y les atenderemos gustosamente.
Pues nada, les recordamos que también pueden consultar cualquier duda en la página web calidad.umh.es. Y nada, le damos las gracias a David Leones, jefe del Servicio de Calidad de la Universidad Miguel Hernández, por atendernos hoy.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Pasamos ahora a entrevistar al director general de la BAC desde 2015, Salvador Corazón, que además es también catedrático de la Universidad de Alicante en el área del conocimiento de geografía humana. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días.
La Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, la comúnmente conocida como ABAP, tiene el objetivo de estimular la excelencia de los sistemas valencianos de educación superior, innovación y servicios públicos a través de la evaluación y la prospectiva y mejorar la sociedad a la que sirve. Así lo pone en la página web. Bueno, explíquenos de qué es lo que hace exactamente la ABAP en relación a los títulos universitarios.
Bien, buenos días, como decía antes, y gracias.
gracias por invitarme a participar en este espacio radiofónico. Y entonces, lo que la agencia hace desde el punto de vista de los títulos universitarios concierne a tres fases. La primera es cuando un título se quiere implantar en una universidad pública o privada del sistema valenciano, tiene que solicitar una autorización a la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deportes. Esa autorización requiere un informe preceptivo no vinculante, es decir, que nosotros podemos emitir una opinión sobre la viabilidad de ese título, pero la Consejería puede tomar una decisión diferente. Y en ese informe nosotros valoramos el personal académico, valoramos la inserción laboral, valoramos la posibilidad de que haya otros títulos similares muy próximos, y por tanto se genera cierto conflicto territorial. Y también vemos la oferta de plazas, si es adecuada o es excesiva o es insuficiente. Con ese informe, la Consellería, con nuestro informe y con otros informes que también son preceptivos, pues toma la decisión de si un título se implanta. Una vez que se implanta el título, nosotros tenemos entonces que llevar a cabo dos misiones fundamentales. Una es realizar un seguimiento al cabo de 2 años o 3 años desde su implantación. En ese seguimiento comprobamos si el título se está realizando de acuerdo con los compromisos adquiridos en la memoria que verificó ANECA. Si lo está haciendo, nosotros le daremos un informe favorable. Si no lo está haciendo adecuadamente, le diremos cuáles son los puntos en los que tiene que reforzar y mejorar. Y después vendrá al cabo de 2 años, en el caso de los másteres, y al cabo de 3, en el caso de los grados, viene el proceso de renovación de la acreditación. Y en eso también la agencia tiene que emitir un informe. En este caso no es único y exclusivamente para la universidad como de seguimiento, sino que en este caso va al Consejo de Universidades. Este informe lo que hace es, como decía antes, con una serie de criterios que están consensuados por toda la red de agencias de calidad universitaria española y de acuerdo con los estándares europeos. Nosotros emitimos un informe que está basado en 7 puntos y, de acuerdo con los resultados obtenidos en cada uno de estos criterios, el informe puede ser favorable con recomendaciones o puede ser desfavorable. Si es desfavorable y el Consejo de Universidades lo estima, ese título tiene que entrar en extinción porque no ha cumplido con los compromisos que había asumido en la memoria verificada.
Muy interesante. Bueno, le preguntamos al jefe del servicio de calidad de la UNH, a Viteo, ¿cuál es el papel de los estudiantes en los procesos de calidad? Nos ha dicho que considera que tienen muchísima importancia y que no son conocedores de ello. ¿Por qué es tan importante la opinión de los estudiantes para usted?
Bueno, pues si nosotros observamos el cambio que ha supuesto en el espacio europeo de educación superior los nuevos estándares aprobados en 2015, nos daremos cuenta de que Europa ha centrado todo el aprendizaje en el estudiante. Es decir, el profesorado está ahí, es importante, pero lo que tiene que hacer ese profesorado es estimular las formas de aprendizaje y mejorar las formas en que se adquieren las competencias. Eso quiere decir que la única forma en la que las agencias y las propias universidades podremos ver la situación en la que se encuentran los títulos es que los estudiantes se impliquen y nos cuenten lo que ellos ven, lo que ellos piensan que pueden ser opciones de mejora, porque no hay solo que pensar en las quejas o en las reclamaciones, hay que pensar también en las sugerencias que los estudiantes pueden tener, porque tenemos que tener en cuenta que esto es generacional y los profesores somos de una generación y los estudiantes son de otra, y a veces ellos se mueven en otros parámetros que para nosotros a veces son desconocidos, otras veces no los tenemos en consideración y que a lo mejor introduciéndolos podrían suponer una mejora para todo el sistema, incluido los estudiantes. Por tanto, los estudiantes son los que están directamente relacionados con el proceso de aprendizaje y, por tanto, los que también ven dónde se producen distorsiones y cómo podrían, a lo mejor, ser resueltas por la universidad de la forma más adecuada.
Pues nada, muchas gracias por sus palabras. Venimos a Salvador Corazón, director general de la ABAP, y nada, muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, hacemos una pequeña pausa, les dejamos con unos consejos de la UMH y nada, enseguida volvemos.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. Primero, entrevistamos a Ricardo Castella.
Vamos a hablar con el director de la Resistencia, Ricardo Castella, que está al otro lado del línea telefónico. ¿La verdad?
¿Cómo llamar a un ministro de la mañana?
flexibilidad. Y sí, porque esto no se queda aquí. Despierta UMH entrevistará a Grison y Jaime Caravaca de la Resistencia.
Un MEP como delegada del centro actual.
donde tenemos que cuadrar cosas y ver qué talleres y demás.
Claro, porque yo tengo entendido que tu centro, el Centro de Socios Agrícolas, es un pleno que está muy activo y que casi todo el pleno participa en tus actividades, en los plenos, etc.
Sí, claro, ahora hemos entrado, como bien ha dicho Maite, ha entrado gente nueva y está bastante motivada y tal, entonces lo que queremos es que se impliquen, sobre todo, para así apartar un poco a los perros viejos, ¿no? Renovar un poco.
Claro, porque tú entras, como ya hemos dicho, entras nueva. ¿Qué proposición o qué plan entrar en tu campaña?
Pues a ver, no hice una campaña como tal. Fue un poco, yo entré primero y entré como delegado de mi clase y dijeron, esta chica va a motivar a no sé qué, se meten todos y vamos a cogerla para secretaria del centro. Y pues durante estos 2 años pues más bien he estado formando para llegar ahora a ser delegada del centro, que no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, tenemos muchas ganas de trabajar.
Y bueno, pues si te parece, también tenemos a Mari Sánchez Morales, aquí que es estudiante de tercero de comunicación audiovisual y ha salido su delegado de clase de este año. Dani, ¿cómo lo estás viviendo? Son tus primeras formas de formación. ¿Te esperabas que la delegación funcionara así como lo te están explicando?
Pues no, la verdad me sorprendí bastante porque yo venía con la idea de que iba a ser algo más fácil y sencillo, pero a la hora de puesto los pies hoy, me he dado cuenta de que es un tema serio y eso que soy el delegado, si fuera el delegado ya no te cuento. Pero sí, veo que va a ser útil, sobre todo para lo que viene siendo todo lo que me queda de año con mis compañeros y poder echarles un cable lo máximo que pueda.
Claro que sí, aquí estamos para eso, para aprender a ayudar al estudiantado.
Y bueno, ¿era la primera vez que te presentabas a delegado o subdelegado?
Sí, la verdad es que es una historia un poco rara porque yo estoy ahora mismo un poco liado en asuntos personales y tal. Y tenía un compañero que se presentaba solo él. Y por echarle un cable, se me fue un poco de las manos y le dije, no, me quedo como subdelegado, pero por favor, luego también a los compañeros.
¿Animaste a poder echarle una charla? ¿Y de momento te está gustando la experiencia, la responsabilidad?
Desde que es como que he cambiado el chip. Los alumnos, mis compañeros, vienen a pedir ayuda. Y bueno, en verdad me alegra que lo hagan porque yo que puedo ayudarles, que también estoy un poco cercano, preparado, en plan preguntar a
desde el nexo.
Sí, a buscarnos el nexo entre estudiantes y jefes, ¿no? Por así decirlo, de la universidad. Y bueno, siento que puedo echarle eso, una mano útil.
Muy bien. Pues, Miguel, cuéntanos
acá. Sí, para tenemos a Vicente Lilla, que es el desde el agua.
Ah, desde la universidad, para cantamos aquí a nuestros enemigos, entre comillas. Bueno, Vicente, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué te están pareciendo de momento estas jornadas de formación?
Pues me parecen muy interesantes cómo se está enfocando a que los delegados sean conscientes de la responsabilidad que tienen, porque al final ellos han sido elegidos por todos sus compañeros y son los que tienen que llevar la voz. Si hay algún problema, ellos son los responsables de que todo funcione. Y es importante que la formación en este sentido, porque si no, es difícil que la información llegue a donde es necesario que llegue. Por eso me gusta cómo se está llevando esta jornada de formación para que todos los representantes sean conscientes de la importancia que tienen realmente.
Y bueno, ¿dirías que la forma de trabajar, por ejemplo, en el Consejo de Estudiantes de la UA es igual a la de aquí o en qué se diferencia?
Bueno, en la Universidad de Alicante hay un sistema, vamos a decir, binario, por así decir, entre delegados de clase y también claustrales. Entonces, ahí nos juntamos todos y se hace un trabajo conjunto, no es solo más delegados que veo aquí, que hay mucha responsabilidad de delegados, lo cual también es maravilloso. Pero en la UA sí que nos coordinamos entre delegados y claustrales. Sí que es cierto que normalmente quien es delegado al final se presenta claustral y entra. Pero la forma es un poquito distinta, pero sí que la forma de representación al final llega al mismo término, que es que las inquietudes, las dudas y tal reclamación de los estudiantes lleguen a donde tienen que llegar para que se hagan los cambios pertinentes para mejorar la calidad docente.
Y bueno, el fin de semana pasado, si no me equivoco, participaste en una actividad que organizó la coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas. Públicas, conocida como Recreo. ¿Qué temas se trataron allí?
Bueno, se trataron, aparte de temas de coordinación interna, se trataron posicionamientos y de hecho se aprobó posicionamiento de prácticas externas, que como pues, supongo que ya se sabrá que ahora mismo en el Congreso de Diputados se está con una ley de Podemos, y que de hecho hace un poquito de días se echó para atrás una enmienda del Partido Popular, si no me equivoco. Entonces, yo creo que es importante y necesario resaltar que los representantes de estudiantes de universidades públicas hemos hecho un posicionamiento genérico sobre las prácticas externas, que es un momento muy indicado para que los partidos políticos lo tengan en cuenta a la hora de elaborar la nueva ley de hacer enmiendas. Aparte, muchas otras resoluciones, como por ejemplo que se inste a la Generalitat Valenciana, en concreto a la Consellería, de convocar el Consejo Interuniversitario de Estudiantes Valencianos.
Pues nada.
Si me permiten, perdón, dime que a Joaquín Quijano, a la mesa que también estuvo en CREO, y se de una manera que participó activamente en esta mesa de prácticas externas que estaba comentando Vicente.
Buenos días.
Gracias.
¿Cómo fue la experiencia para ti? ¿Cómo la viviste?
Pues siempre son días muy cansados porque hay que dedicarle mucho tiempo de trabajo y estar continuamente en discusión con distintos consejos de estudiantes de las demás universidades públicas. Y en ese sentido, pues sí que hay mucha interacción, mucho debate. Lo importante de todo esto es que al final, como ha comentado mi compañero Vicente, es que llegamos a un acuerdo y se sacó un posicionamiento pues creemos que es muy necesario actualmente para poder tratar lo que se está tratando.
Entonces, muy fructífera, digamos.
Sí.
Muy bien, pues nada, os damos las gracias a ambos por atendernos hoy en este programa especial de las distintas jornadas de formación.
A ti por dar la oportunidad.
A ti.
Bueno, hacemos otra pequeña pausa, os dejamos de nuevo con algunos consejos de la UMH. Hasta la próxima.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. ¿Sirvió tu futuro profesional?
Si es así, engrásalo.
El trabajo digno, justo y que te haga crecer como persona es un bien escaso.
Oriéntate.
No permitas que una mala decisión arruine tu proyecto de vida.
Infórmate.
La gestión de recursos humanos es hoy en día uno de los motores de la economía de mercado.
Decídete.
El máster oficial en gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones puede ser la puerta de entrada a una vida laboral plena.
Podemos ser ignorados, pero insustituibles para una sociedad más justa y productiva.
El ámbito laboral nos necesita.
Si quieres informarte, entra en la web de la Universidad Miguel Hernández de Elche, www.umh.es, en el link del máster de gestión de recursos humanos, trabajo y organizaciones.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y no hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
¿Sabías que puedes actualizar tu fotografía del acceso identificado a través del centro de atención al usuario en el blog cau.umh.es?
Perdona por llegar tarde, vengo del gimnasio de la UMH y he pillado tráfico.
¿El gimnasio de la UMH? ¿Pero y eso? Si hace ya un año que terminamos la carrera.
Es que aún no eres miembro de Alumni UMH, es gratis y te permite seguir conectado a tus compañeros y al profesorado. Te ofrece oportunidades de formación, empleo
estudiantes puedan, bueno, pues estirar las piernas, comer algo, descansar, ¿no?, de tanta educación. Y bueno, también recordarles que se está llevando a cabo en las redes sociales, concretamente en Twitter, un hashtag que se llama 5FormaciónUMH, ¿verdad, Miguel? Bueno, los tweets más originales, los más innovadores o creativos, que van a estar participando, digamos, en el sorteo de formación de premio, ¿verdad?
Exacto, y la cosa está muy seria porque tú eres muy original, entonces
claro,
llama a la originalidad de los asistentes, entonces que luchen por esos premios, son premios de la tienda UMH, que seguro que todo el mundo quiere tener en su casa. Y así que nada, que nos envíen tweets con el hashtag que habíamos dicho, 5FormaciónUMH. Y bueno, también hay una pantalla que se están viendo a través de un reproductor en la primera jornada. Así que nada, por comentar la jornada, comentar vuestra opinión. Y vamos a sortear.
Claro que sí. Nada, escucharlos y escribir tweets como locos, a ver si os toca alguna taza, algún regalito.
Algo así, algún estuche ahí por ahí.
Bueno, seguimos en la mesa. Nos siguen acompañando Joaquín Quijada García y Vicente Lillo, que estábamos aquí con el tema de la CREWEB. Y bueno, como es un tema que da mucho para hablar, no han querido abandonarnos y vamos a seguir hablándolo, ¿verdad, Miguel?
Claro, sí, bueno, pues sobre todo creo que tiene muchos ámbitos. Sí, bueno, esta de pasado fin de semana, como hemos comentado, fue la asamblea. Y bueno, también un tema que se trataron, que me estoy comentando sobre el tema de las editoriales, ¿no? Si nos puedes comentar un poco cómo queda el tema.
Vale, pues bueno, creo que es una forma de representación que se denomina generalista. Esto es porque están todos los consejos de estudiantes y delegaciones de estudiantes, que se llaman MORE, los máximos órganos de representación estudiantil. Y esto es una forma de representación generalista, capaz de hacer posicionamientos, pues como su nombre indica, muy generales, que si becas, que si tasas, que engloban a todas las carreras y a todo el mundo. De esta forma se constituye, creo, y ahí se hacen posicionamientos de esta índole. Pero, paralelamente, hay una forma de representación que se llama sectorial. Es decir, hay asociaciones de estudiantes a nivel nacional donde se juntan los estudiantes de una cierta carrera de todo el Estado español. Estas sectoriales...
Claro, es como, creo, pero más enfocado a cada titulación.
Claro, es por ello que son capaces de hacer posicionamientos mucho más específicos,
más concretos,
claro, que son de igual valor, pero... vamos a decir, misma cantidad de valor, pero distinto valor que hace creo. Que lo hace posicionamientos, no sé, nada, claro.
Porque cada gremio realmente acaba saliendo lo que le importa y lo que le afecta.
Claro, cada uno tiene sus problemas. Por ejemplo, ahora las ingenierías tienen problemas con el tema de atribuciones profesionales. Pues para ello las sectoriales son muy importantes. Ejercen una labor realmente interesante en este asunto y que el Ministerio de Educación, en este caso universidades, debería escuchar muy atentamente. Pues últimamente las sectoriales se están juntando en lo que se intenta hacer una asociación, una confederación que se llama FIRU, el Foro Intersectorial de Representantes Universitarios, y es una organización que está empezando a trabajar paralelamente con PRU, que bueno, probablemente se está constituyendo porque había problemas, pero en principio dentro de poco va a estar funcionando perfectamente. Y además hay sectoriales que colaboran dentro de CREU, como parte de CREU. Yo considero que es muy importante que últimamente se registra una muy buena cordialidad entre sectoriales y CREU, porque realmente son dos formas de representación estudiantil que son distintas, pero las dos son muy necesarias.
Pero cuando trabajar, no.
Claro, cuando lo juntamos es cuando se generan posicionamientos muy enriquecedores para los estudiantes. Y yo quiero resaltar esto, que realmente se nos dice que muchos representantes nos vamos de viaje y no se sabe qué hacemos, pero realmente vamos a unos viajes que, bueno, por fin sabe, son matadores, después te puedes acostar muy tarde a las 2 de la mañana haciendo viviendas.
No es todo ordenado y adivinado.
Bueno, yo he hecho prácticamente casi nada de ocio. El ocio es cuando tienes el coffee break y puedes levantarte y respirar. Porque realmente se trabaja muchísimo en nombre de todos los estudiantes, por y para los estudiantes. Yo es algo que quiero resaltar, que tanto creo como las sectoriales generan un trabajo muy importante para todos los estudiantes de España.
Pues es muy digna de mirar, la verdad que es muy importante que tengamos esta suerte. A lo mejor hay veces que los estudiantes no son conscientes, ¿no?, de todas las responsabilidades que llevan a cabo los alumnos que quieren echar una mano.
Exacto, siempre decir que no tiene trabajo detrás y que hay un montón de trabajo que también nos puede comentar Arjuna King, que también tiene algo que decir.
Sí, así como un dato, incluso cuando nos vamos a los descansos, nos juntamos entre 4 o 5 y empezamos a intercambiar opiniones de todo lo que se ha estado trabajando, porque al final es uno parar, son 12, 14 horas al día, continuamente hablando de lo que nos atañe como representantes y de lo necesario que debemos trabajar para y por los estudiantes de cada una de nuestras universidades. En ese sentido, pues sí que es importante señalar lo que ha dicho mi compañero, que las autoridades tienen un papel muy importante porque los consejos podemos tener una visión algo sesgada de cada uno de los ámbitos porque somos de cada uno, estudiamos lo que estudiamos, no necesariamente tenemos que estudiar cada uno una cosa, podemos incluso compartir la titulación que estamos estudiando y falta conocimiento respecto a ciertas posiciones, pues ya sean de áreas de conocimiento de ciencias de la actividad física, del deporte, psicología, ingenierías, ciencias sociales, etc. En ese sentido, creo que es importante eso, valorar el trabajo de las autoridades en la coordinadora de representantes, que estén activamente participando y continuamente aportando datos y trabajo para mejorar nuestra visión y, bueno, no mucho más, es mucho trabajo, eso sí es verdad que es mucho trabajo y creo que en mayor o menor medida lo hacemos con mucha ilusión, con mucha energía y con muchas ganas.
Bueno, pues ahora que están saliendo los compañeros y los delegados de la sala, están haciendo el coffee break, como habéis dicho vosotros, y la verdad bien que la participación de hoy está siendo muy buena, ¿verdad? Han venido estudiantes de todas partes de
en todos los campos de la UMH. Recuerda, si eres estudiante de la UMH, PDI, PDI, PAS, alumno de UMH o trabajas en una de las empresas del Parque Científico, ya puedes apuntarte.
Consulta más información en el apartado IRIS UMH de la web idiomasumh.es. No dejes pasar esta oportunidad y mejora tu inglés con IRIS UMH.
De protección integral
Hernández y a Miguel Hernández, que anima a ayudar a quienes tienen menos. ¿Cómo? Puedes donar alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y juguetes en buen estado. También alimentos y productos apropiados para bebés, como la leche de continuación, los potitos, toallitas, pañales, etc.
Todas las donaciones serán entregadas a la sede de Cáritas en Sant Joan d'Alacant, ciudad que acoge a uno de nuestros campus universitarios.
Por eso, como en años anteriores, la UMH ha instalado contenedores en todos los campus. Los podrás encontrar hasta el 14 de diciembre en las siguientes ubicaciones.
En el campus de Altea, en el hall frente a la Consejería de la Facultad de Bellas Artes del edificio Albir. En el campus de Sant Joan d'Alacant, junto a la Consejería del edificio Balmes. Y en el campus de Elche, en el hall del edificio Altavix, frente al servicio de reprografía. También en el campus de Orihuela de Salesas, en el hall frente a la Consejería, junto a la puerta de acceso al edificio, y en el campus de Orihuela de Desamparados, en el hall del edificio Tudemir.
Recuerda, colabora con las personas más necesitadas de tu entorno, donando alimentos no perecederos, artículos de higiene y juguetes. Cada aportación cuenta.
Muchas situaciones que es común en diferentes cursos y que se ha prolongado ese problema a lo largo del tiempo.
Claro.
ser el que se encargue de ahora este momento. Porque la profesión que será, sabe cómo se debe redactar el proceso que debe seguir.
Tiene las herramientas para poder hacerlo adecuadamente.
Pero es un estudiante el que redactase la incidencia y expusiera el prenotario. Pero siempre tiene que ser a través de un representante, un representante suyo, cualquiera de la delegación, para creer que lo que sucede tiene lógica, es verdad, cumple un lenguaje estable. Claro, para cuando se proceda su registro, realmente va a ser útil.
Claro, o sea, claro, no vaya a...
Claro, pero después de esa documentación, pues, según registro, para que sea, se quede dentro de la delegación, que no sea accesible a cualquiera, porque puede causar cualquier problema, o si es un problema a nivel personal con un docente o de cualquier tipo, que no pueda creer que tus tareas deberían en segundo plano, si te refieres a poder poner medidas antes.
Claro. Bueno, Miguel, ¿y tú qué crees de este registro de incidencias? ¿Te parece una medida que debería haberse tomado antes? O...
Sí, yo creo que sí, Marta, se está tomando porque nos hemos dado cuenta de que problemas, incidencias que hay ahora estuvieron en el pasado y se solucionaron de alguna manera, pero no queda constancia de cómo se solucionaron, no de qué plazo se llevaron a cabo. Entonces, claro, si yo tengo una incidencia, tengo un problema y lo estoy solucionando ahora y tengo la clave, la llave de cómo poder solucionarlo, que mejor que dejarlo registrado para que luego, si alguien pueda tener esa incidencia, sepa qué plan de actuación he llevado yo y qué resultados tiene. Entonces, tenía que ser que se te ha quedado de eso. Creo que fue un poquito por esta premisa del por qué se está haciendo este registro de incidencias.
Claro, también por lo que es el poder de deducir esa información, desde que ha hecho un par de años, y bueno, es gente que se enfrenta a un problema, con persona, con una asignatura, para hacer a poder a la navegación y pedir información y a través del registro tener todos los datos que lo vean a una incidencia, se registraran en la base de datos, poder. Y encontrar todo el trabajo que ha sufrido más a lo largo del tiempo con ese proceso y poder ver que habías tomado, así que se han tomado medidas, imprimirlas, cogerlas y dejarlas todo y ya a través de su infecaridad, así con lo que pasa ya de la gestión del departamento o de la asignatura, no se consigue ya una solución a través del registro de la dejar constancia de que ese problema está ahí y que su infecaridad pequeña de manera administrativa deba tomar medidas.
Bueno, de momento, José Antonio, ¿qué te están pareciendo las jornadas? ¿Cómo está siendo la experiencia?
Pues este año hemos visto que ha habido mucha más gente que otros años. Ha habido más, que han empezado de manera más activa, otros años ha sido más tedioso, los primeros talleres, mucha información, muchas siglas, muchas cosas nuevas para los no alterados.
Se está haciendo bien, entonces está siendo más dinámico.
Sí, está haciendo debate, más interacción con los estudiantes que han venido a formar parte de las jornadas y muy positivo en comparación a otras ediciones.
¿Crees que a lo mejor este año los delegados están más concienciados o tienen más motivación por de verdad sacar medidas que puedan ayudar a los estudiantes?
Yo creo que sí, porque en tres cursos. La dirección del centro, muchas estaban prácticamente desiertas, pero con poca actividad, que no se movían, que no hacían actividades. Actividades como las chocolatadas, torneos deportivos, todas las actividades que las universidades de la comunidad realizan. Y este año, ya con la renovación del centro del curso pasado, se ha intentado que hubiese más comunicación, direccional para que cualquier problema, cualquier cuestión que sucediera en la facultad de los diferentes campos llegara aquí, se trata de la conjunta y se ha animado y se ha formado para que puedan seguir la actividad, tener todas las herramientas y los conocimientos para poder hacerlo.
Pues nada, le damos las gracias al vicedelegado y a asuntos académicos José Antonio Sánchez por atendernos hoy.
Gracias a vosotros.
Y bueno, tenemos ahora en la mesa hospitales sean mal entendidos.
Exacto, sí, sobre todo es esa nueva delegación, hay que tener conocimientos de trato con personal, porque no lo dejas de dirigir a tus compañeras, a los estudiantes a los que representas y a los profesores con los que tienes que luchar hacia el alumno de pronto. Pero entonces tienes que poner también el lugar del profesor, frente al lugar de los compañeros y saber, sobre todo, qué palabras puedes usar y con quién las debes usar. Entonces me parece un taller muy, muy importante, como se explica a nivel, es un poco poner la situación del otro y saber qué palabra debo utilizar, ¿no, Elena?
Porque a mí me parece que a veces los estudiantes transmiten, por ejemplo, los consejos de curso.
Sí.
¿Qué pensáis que le pongo a los estudiantes? ¿Qué veces que tenemos que llevar? Que es como medio cuatrimestre.
Claro.
A veces que los estudiantes te contestan cosas que, aunque sean ciertas, no se puede hablar así. No puedo decir, mira, como me han dicho que el profesor es muy borde. No tienes que tener capacidades y habilidades suficientes para transmitir las formas que llega la información que se quiere transmitir,
claro.
Pero de una forma que el profesor no se vaya a tomar mal, que lo entienda y que realmente llegue el mensaje.
A mí me ha pasado en un consejo de central, me ha pasado en un representante de estudiantes, que es unas palabras que yo me quedo un poco chocado, porque realmente tienes que tener. Tienes que saber dónde estás, que no dejas de estar en un centro con la cercana, con los representantes de la titulación. Entonces tienes que saber qué decir y hay claro que sí, como ha dicho Irenia, de decir el profesor es un borde, hay mil maneras de decir el profesor es un borde, que el profesor se entere, pero se siente que es mal,
¿verdad?
Y también este tipo de cosas, yo también recomiendo que antes que llevarlas al consejo de curso, y dejar mal al profesor delante de todos, que hables primero con el profesor, que para el problema, si es con él, pues lo apartas o hablas con él con total confianza. Y yo creo que le vas a dar mejor al profesor si lo hablas con él últimamente, que si le sacas el marrón delante de todos sus compañeros.
Claro. Pues muchísimas gracias, Irene Fernández Zabal, delegada del Máster de Terapia de Psicología con Niños y Adolescentes, por dedicarnos unos minutitos. Vamos a entrar nosotros. Bueno, Miguel, quería comentar también que bueno, me han informado que también se va a llevar a cabo este par de una charla de igualdad, porque también es muy importante, ¿no?
Sí, se ha llegado a la última hora, no está en el plan impresivo, así es la directora de la Unidad de Igualdad de la UMH, va a dar una charla porque es muy importante, estamos ahora en pleno siglo XXI muy concienciados con este tema y realmente hay mucho trabajo todavía por hacer. Entonces, claro, yo creo que en esta jornada de formación no podía faltar esta charla que se dará de 3:30 a 4, entonces sí que los talleres empezarán a las 4 de la tarde, el taller que ha dicho Irene y demás los que tenemos preparados, y ya será a las 3:30, justo después del descanso para comer, vendrá la directora de la Unidad de Igualdad en una charla muy, muy necesaria.
Es la primera vez que se celebra, o sea, bueno, que se lleva a cabo una charla de igualdad en estas jornadas de formación.
Sí, exacto, como he comentado antes, que le he preguntado a Prado, cada año de la jornada de formación intentamos traer ponentes diferentes, tratar temas diferentes, sobre todo también para que el delegado que repite, que no piense, bueno, es que no vale lo mismo que el año anterior, para que voy a ir, no, cada jornada de formación está enfocada de una manera diferente. El año pasado, en lugar de tener a la Unidad de Igualdad, tuvimos la Defensor Universitaria, que también nos da una jornada, una ponencia muy interesante, y es eso, intentamos que cada año sea diferente para que no se repita y que el delegado que repite en el cargo se pueda seguir formando con cosas nuevas cada año.
Claro, al final se tiene que convertir en un aliciente, ¿verdad? Y que las personas que vengan también vean que van a sacar desde luego.
Claro, que el delegado que repite, que no había el gran miedo, pues es que esto ya me lo he contado el año pasado, entonces casi todas las charlas, la de calidad tampoco estuvo el año pasado, la de registro incidente, como bien te explicaba, con este algo nuevo, también en este año sí que está claro que los mejores de iniciación, los mejores de bienvenida, y la charla primera que da la vuelta, no se piensa que darla porque es lo básico, el delegado que me mete a lo mejor ya la dará, pero el delegado que viene nuevo no, entonces al delegado nuevo sí que tenemos que explicarle su papel como representante de estudiantes y cómo está estructurada la comunidad, porque empieza a decirlo y no sabe nada.
Claro, tiene que haber una variedad, y aparte de esta charla seguramente a personas que vengan nuevas les va a resultar muy, muy enriquecedora, porque a pesar de parecer un tema, ¿no?, que ya está siendo como muy machacado, siempre viene bien que ciertas pautas básicas
seguir aprendiendo y hay mucho, mucho trabajo para hacer en todo ese contenido.
Claro, y lo primordial también es tener el trato de personas con personas que se hagan un respeto muy, muy importante. Bueno, pues te damos las gracias, Miguel, por acompañarnos. Y bueno, recordamos el hashtag 5formacionUMH, no lo olviden para interactuar en Twitter. Y muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Ya sabéis que el próximo jueves habrá programa de delegación al día.
Pues
si queréis obtener más información sobre la delegación de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández, a partir de las 2:30 en directo.
Recordamos las vías de contacto en Twitter y Instagram, la delegación /UMH, en Facebook y Telegram, delegación de estudiantes. UMH también pueden contactar con nosotras en el buzón de sugerencias que encontrarán en nuestra página web, delegación.umh.es. Y tenemos WhatsApp, pues sabéis que estamos en la moda, podéis contactar con nosotros en el teléfono 686-6010.